La matriarca descansa. Al manifestar Valquiria antes de abandonar Kfauser, que necesitaba descansar varios días, ya comprenderá el lector que había impartido todas las órdenes necesarias a sus consejeros y a sus jefes de guerra, que había dado detalladas instrucciones a su anciano tío y primer consejero de gobierno, igualmente que a su madre, para que pudieran desenvolverse hasta su regreso sin que trascendiera fuera de la fortaleza su ausencia de la capital. La matriarca descansa, decían con sigilosa voz consejeros, guerreros, guardias y servidores, en la vieja ciudad de piedra, ribereña del Pontausino. Y a la verdad que bien lo merecía, después de 14 lunas de luchas continuadas y de un desgaste tan formidable de energías que todos, absolutamente, estaban de acuerdo en que aquel organismo femenino debía ser con toda verdad de bronce para haber resistido tan espantosa borrasca. Más esmero en la vigilancia ponían los guardias y centinelas, y los jefes de guerra hacían turnos sin interrupción para mantener alerta y en perfecto orden sus ejércitos, en forma de no ser sorprendidos por ningún levantamiento armado que pudiera venir del exterior. El príncipe Eric había entrado en el período de convalecencia, y el anciano Cobb d'Amouref había conseguido con su prudente discreción suavizar el resentimiento de los médicos del Cherú por la preferencia que diera la matriarca a los procedimientos quirúrgicos de los Cobdas, los cuales, viendo ya fuera de peligro al enfermo, aunque sin descuidarle por completo, le dejaban con sus médicos de cabecera. Y Caíno aprovechaba también las horas que el turno le dejaba libre para dedicarse a sus asuntos particulares, pues no habrá olvidado el lector que el principal motivo de su viaje al norte había sido para que se encontrase con su padre, el menor de los hijos de Chebea, aquel desventurado caudillo del país de Nairi. El anciano Muref, a quien había sido especialmente encomendado como a un celoso tutor, tenía en su poder todos los documentos que arrojaban viva luz sobre el origen del hijo adoptivo de Adamu Yebana. Y tales documentos, prolijamente enrollados entre un tubo de cobre, absorbían por completo a Caíno cuando, en compañía de su tutor, se entregaba a la tarea de estudiarlos. Sobre todo el relato grabado en papiro por su propio padre en el destierro y la esclavitud era algo que no podía leer Caíno sin sentir las más profundas emociones. El amor, la compasión, el odio, el deseo de venganza, todos estos encontrados sentimientos parecían formar un torbellino en su mente, hasta que el anciano Muref, con el suave bálsamo de su palabra, le llevaba de nuevo a la serenidad y a la calma. Los martirios y persecuciones que había sufrido su pobre madre hasta la muerte por causa de Droid, primera esposa de su padre, era algo que lo sacaba de quicio. Ahora solo piensa en ser feliz reconstruyendo tu vida, le decía su afable tutor. no debe tardar en llegar la caravana que traerá a tu padre, puesto que apenas llegados aquí Fauser, se mandó la suma que en oro y plata exigía su amo como rescate. Pero decidme, ¿tengo o no derecho sobre el país de Nairi, que fue dominio de Echevea? Los habríais tenido, hijo mío, si no hubierais huido de la paz para enredarte con tanto desatino y locuras como has hecho. Pero como el obrar bien puede borrar todo un pasado borrascoso y equivocado, de tu conducta en adelante dependerá tu porvenir. Eres muy joven y tienes tiempo para dar a comprender a quienes conocieron tus extravíos que hoy eres un hombre nuevo, como nuevo será el nombre con que te presentarás en el escenario de la vida. Actreón de Nairi, el nombre que fue mío al nacer y del cual he tenido conocimiento a los 26 años de vida. Parece mentira que no me lo dijeran antes. Volvemos a lo mismo, pero hijo mío, estás rodeado de la bondad divina por todas partes, y no lo ves ni lo sientes.
¿Tienes aún el valor de quejarte?
Esto sí que parece mentira, Caíno. ¿Cómo habían de decirte tu nombre si no lo sabían? Estas anotaciones hechas por nuestro hermano Daves dicen que, cuando fue sacado del Éufrates el cadáver de tu madre, ya en estado de descomposición, se le encontró atada a la cintura, a ras de la piel, una cinta de cobre en que había un extraño grabado que no comprendían, pero que tiempo después fue traducido y se vio que decía: Irma de Sibara, segunda esposa del príncipe Actreón de Nairi, hijo de Echevea. Mi hijo se llama como su padre. Pero todo esto nada hubiera significado en el descubrimiento de tu origen, pues que los copta misioneros que sacaron el cadáver ignoraban que en la caverna del país de Tea se encontraba refugiado el hijo de aquella mujer. La relación existente entre aquel cadáver y tú se ha descubierto años después, o sea, cuando tú no estabas ya en la paz. Unidos los relatos de Adamú y Evana a este respecto, con los papiros y carpetas encontrados por Iber y Selimán en Nairi, fueron arrojando luz sobre este asunto, hasta que los copdas, hermanos de tu padre, que residían en Negadá, y dos de los cuales están en la paz, dieron a Daves las últimas comprobaciones sobre cuál de los hijos de Echevea fue el esposo de aquella mujer perseguida por Droi, que huyó hacia su tierra natal. Y este papiro grabado en lengua cuschita que no comprendo, ¿se puede saber de qué trata?, preguntó el joven a su tutor. Para que tú lo sepas, ha sido aquí colocado. Esto se refiere a las informaciones que fueron mandadas desde Sibara, ciudad natal de tu madre, y aquí está la traducción de ese grabado, y dice así: El anciano caudillo de Gangna dejó la vida terrestre cuando recién se había fundado la Gran Alianza y fue uno de los 80 caudillos de los países de Urbau que primeramente eligieron por jefe supremo a nuestro copta rey, que entonces solo era Chalit de Zoán. Tenía dicho caudillo 23 esposas, la segunda de las cuales, hija del príncipe de Sibara, le llevó en dote este pequeño país. De su segunda esposa tuvo dos hijos, Datán e Irma, los cuales, a la muerte del anciano caudillo, se establecieron en Sibara con su madre, originaria de aquel país. Datán es el actual príncipe de Sibara, que conoció a nuestro hermano Abel en su primera misión, y que está actualmente casado con una hija de Ismacú, caudillo de Babel. La hija mujer, Irma, fue tomada como primera esposa por un hijo de Chebea, caudillo de Nairi, el cual más tarde, hastiado de ella a causa, según decía, de su carácter hosco y taciturno, la relegó a segunda categoría y tomó a Droid, la hermosa mujer de las orillas del río Cura. Irma tenía un niño de 20 lunas, que Droid quería hacer desaparecer, temerosa de que el grande amor que su padre le profesaba fuera causa de verse postergada ella, que no tenía ningún hijo. Tan duramente persiguió a Irma para quitarle aquel niño, y tanto dominio llegó a tener la extranjera en el viejo hogar de Chebea, que la pobre madre huyó con su hijo hacia su tierra natal, siguiendo para ello las orillas del Éufrates, que pasaba junto a las puertas de Sibara, donde contaba con la protección de su madre y de su hermano Datán. Como a Sibara nunca llegó, se supuso que había muerto en el largo viaje. De modo, dijo Caíno, que tengo una numerosa parentela en las regiones del Éufrates con grandes derechos a reclamar, y andaba corriendo como un loco en busca de un nombre y de un pedazo de tierra para cubrir mis huesos. La fiebre de la conquista y de la grandeza traes de siglos atrás, hijo mío, y ellas te han hecho cometer grandes desatinos. Y ya que en esta vida la lección ha sido tan dura, trata de aprovecharla en beneficio de tu evolución, para que cese ya la granizada que descarga la eterna ley sobre las almas rebeldes a tomar su verdadero camino. ¿Y a cuál le llamáis vos mi verdadero camino?, volvió a preguntar Caíno. Al que tú dejaste para tomar el que no es. Yo estaba con Adamú y Evana entre los coptas de la paz, y si hubieras permanecido allí hasta ahora, le habrías ahorrado a tu espíritu todo ese enorme fardo de errores que le has cargado, y le habrías ahorrado a tu materia los dolores que has sufrido. Quizá estarías ocupando el sitio de tu abuelo Echebea en Nairi, o junto al príncipe de Sibara, tu tío, que por muerte de su hermano mayor, gobierna también la populosa ciudad de Gagna, con las tierras y pueblos que le están adheridos. Entonces, no estoy tan distante como hombre de la matriarca Valquiria de Kifauser, exclamó con entusiasmo Caíno. Si miras solo tu origen, estás al mismo nivel, es verdad. Pero si miras otros puntos de vista, estás a una distancia enorme de Elia. Pero esas diferencias las puede borrar una poderosa voluntad puesta al servicio de un grande amor. Es cierto, hijo mío, pero hay que ver si existe esa poderosa voluntad y ese gran amor. ¿Lo dudáis? Lo dudaré hasta que los hechos lo prueben. ¿Y qué hechos esperáis? De ti muchísimos. ¿Crees que es fácil y es poco lo que tendrías que hacer para conquistar a Valquiria de Kyffhauser? Tengo más del doble de tu edad, hijo mío, y he podido comprender qué alma tiene esa mujer, cuya belleza física te ha fascinado, pero cuya grandeza espiritual tú no has llegado a comprender, porque no te has preocupado de estudiarla. Paréceme que no está hecha para alianzas nupciales. ¿Y por qué no? ¿No es una mujer como todas, aunque sea más bella que todas? Es una mujer, pero no como todas. Dime, ¿cuál es el hombre que puesto al lado suyo no quedaría como un pigmeo, menos aún como un lagarto o un escarabajo? Tendría que ser un Beniabad, un Jinar, un Lugalmarada, un Bohindra. ¿Dónde está ese hombre? Kaino tiró sobre el banco de reposo los papiros reveladores de su nobleza de origen, que tan seguro le habían puesto, y hundiendo su frente entre sus manos, guardó silencio. No es abatimiento lo que he querido producir en ti, hijo mío, añadió el anciano Kobda, sino reacción de tu voluntad y de tus energías para el bien. El hombre es hijo de los acontecimientos, pero más lo es de sus propias obras. Tomemos por ejemplo a Bohindra, a quien conoces de cerca. Un acontecimiento ni esperado ni buscado le hizo Chalit de Zoán, lo cual le presentó en el escenario de la vida pública. Sus obras le hicieron después Tidalá, o sea, jefe supremo de la gran alianza de las Naciones Unidas de dos continentes. Tenéis razón, Kobda Murev, dijo por fin Kaino. Soy un necio al pensar en la conquista de Valquiria de Kyffhauser. ¿Qué tengo yo para ofrecerle? Una vida de pirata, porque eso hicieron de mí los acontecimientos. Te equivocas, hijo mío. Eso lo has hecho tú. El acontecimiento inicial de tu vida te llevó al humilde hogar de Adamú y Evana, donde nació el hombre luz, el Verbo de Dios. Motivo que ocasionó más tarde tu entrada al pabellón de los reyes para tu educación. Los acontecimientos te llevaron a donde podías llegar a ser un hombre de bien, un gran príncipe, un gobernante justo de numerosos pueblos, pues estabas a un paso de las tierras originarias de tu parentela materna, como acabamos de ver. El hecho inicial que abrió camino a todos tus errores fue tu huida de la paz, y eso fue obra exclusivamente tuya y de nadie más. Porque al saber que no era hijo de Adamú y Evana, me consideré un harapo sacado de un muladar. Tuve asco de mi origen y quise borrarlo, conquistándome un nombre. Todo lo que quieras poner como excusa, lo acepto, hijo mío. Tu intención no fue mala humanamente hablando, pero fue contraria a tu ley, y por eso te has estrellado. Bendigamos a la bondad divina que por medio del amor de los que de verdad te aman, te han vuelto a tu camino. He aquí el segundo acontecimiento inicial de la segunda etapa de tu vida física. Del uso que hagas de él depende tu porvenir. Kobdamurev, que con Daves y Abelio forma la trinidad de mis instructores Kobdas, yo quisiera juraros ser lo que vosotros habéis querido que sea. De verdad lo quiero. No jures. No hay necesidad de juramentos, sino de hechos. Daves y Abelio están lejos de ti en estos momentos. Solo estoy yo a tu lado. ¿Te dejarías guiar por mí? Seguro de que siendo yo muy inferior a ellos, tengo la misma voluntad de conducirte por el camino de tu dicha y de tu paz. Sí, me dejaré conducir por vos, Kobdamurev. ¿Me obedeceréis en todo? Sí, os obedeceré como a mi padre que fueras. Bien, es esta una alianza de justicia, de paz y de amor, en la cual guardamos sus sitios a Daves y Abelio, que con más derechos que yo pueden llamarse tus maestros. Un abrazo para sellarla. Y el afable anciano abrió sus brazos al hijo pródigo, que aún después de todos sus extravíos, encontraba un amor verdadero en su camino. El altivo joven se abrazó al anciano Kobda con honda emoción, mientras le murmuraba al oído: lástima que no está aquí, madre Vana, que tanto ha deseado este momento. Tres personas en Kyffhauser padecían grave inquietud con la frase que a todos llenaba de sosiego y tranquilidad: la matriarca descansa. Y estas tres personas eran su madre, su anciano tío y el viejo guardián de navíos, únicos que conocían el viaje secreto de Valquiria, conduciendo ella misma el ánade a la costa occidental del Ponto Euxino. No había precisado el día de su regreso por ignorar completamente las contingencias del viaje. El anciano consejero y el viejo guardián visitaban diariamente antes del mediodía a la triste y silenciosa madre, la dulce Electra, hermana menor de la ilustre Nortia. La muerta inolvidable, que había sido elevada al panteón de los dioses del norte, llamándola diosa de la abundancia y de la paz. Tal visita diaria significaba que iban a enterarse de la salud de la matriarca para transmitir al pueblo cualquier novedad. Pero en realidad era para tranquilizarse mutuamente con las observaciones hechas el día anterior en todos los movimientos de guerreros y de pueblo. El viejo marino Quilmo pasaba el día y la noche observando los vientos, la temperatura, las nubes que pasaban como garzas gigantescas por el azul de los cielos. Y momento a momento iba anotando todo en su carpeta de bolsillo. Según sus cálculos, el viaje debía ser rápido y feliz, pues Apolón había ordenado los vientos tal y conforme el ánade lo necesitaba para ir y volver sin dificultades, aseguraba a la madre el viejo lobo de mar. Y el anciano tío y primer consejero aseguraba a su vez que dentro y fuera de la fortaleza todo se encontraba en calma. «Madre, ¿qué tiene Kiria que no nos deja entrar a su alcoba?» preguntaba a la madre la menor de las niñas, una encantadora adolescente de cabellos dorados y ojos azules, a quien llamaban Efebia, que significaba rayo de sol. «Nuestra Kiria ha padecido y trabajado mucho para salvarnos a todos, y cuando ella ha pedido descanso es porque lo necesita para su salud», contestaba la madre. «Con que estáos quietecitas y dejadla en paz y pronto la veréis». Y la inocente Efebia se lo creía y se entregaba tranquilamente a sus juegos después de dar dos besos a su madre, uno de los cuales era siempre para Kiria. Pero la mayor de las niñas, Griela, que ya tenía 13 años, no era tan fácil de engañar como su hermanita menor. Y había observado que cuando su madre entraba a la alcoba de Valquiria, cerraba por dentro y permanecía allí largo tiempo. Le veía llevar ánforas con flores, pinceles, útiles para trabajos manuales, y hasta una vez vio que hacía entrar un hombre cargado con un cofre de madera y plata y un haz de finos trozos de madera de cerezo pulimentada. Como aquella vez la madre tardó en cerrar la puerta, Griela pudo escurrir una mirada al interior y vio que allí no estaba Valquiria, pues el pabellón de su lecho estaba recogido y el lecho vacío. Además, nunca vio que llevasen alimentos a su hermana ni que entrase criada alguna a su alcoba. «De seguro, Valquiria no está en la fortaleza», se decía la niña, cuya discreción de mayorcita le impedía hacer las francas preguntas de su hermanita menor. Griela tenía más el carácter tímido y retraído de su madre, de quien era el vivo retrato. Tenía los cabellos de oro pálido de Valquiria y los dulces ojos garzos de su madre. Era el verdadero tipo de mujer circasiana, lánguida, grácil, suave como una vara de nardos en flor, teñida de oro por el sol poniente. Gran admiradora de su hermana mayor, a quien no podía comprender a fuerza de verla grande, dedicaba sus horas libres a diseñar en lienzos y bocetos de los más notables pasajes de la vida de Valquiria, ya vestida como príncipe Freas, ya como sacerdotisa de Apolón, bien como amazona sobre su hermoso caballo blanco o patinando sobre la nieve. Su gabinete de estudio era un verdadero museo de pinturas de Valquiria en todas las formas y aspectos. Le faltaba diseñarla en un lienzo, vestida como matriarca copta, con su túnica azul y su velo blanco. Y a eso se entregaba de lleno cuando vio al hombre del cofre que salía de la alcoba de Valquiria acompañado de su madre que le entregaba un bolsillo de los usados para guardar piedras preciosas y barriles de oro. Seguramente era en pago de algo que el extranjero había hecho para su hermana. Y como pasaron por su gabinete abierto, oyó que el extranjero decía a su madre: «Me encargáis un pintor y lo tenéis aquí, y muy bueno. A sus años es demasiado. Con el tiempo será una maravilla. Mirad qué coloridos tan suaves en la piel y qué hermosos claroscuros en las sombras esfumadas de los fondos. ¿Os parece que mi griela maneja bien sus pinceles?», preguntaba sonriente la madre. «Mirad, ella mejor que nadie hará el trabajo ese que sabéis. Creedme, nadie os lo hará mejor a lo que me parece». Cuando el extranjero se fue, la madre se sentó en el gabinete de griela para contemplar sus lienzos, que hasta entonces le habían pasado casi inadvertidos. Tan absorta la habían tenido las grandes tragedias de las últimas 11 lunas. «Hija mía», le dijo, «veo con satisfacción que has adelantado mucho en tus trabajos de pintura. Y eso que quedaste sin maestra a la mitad de ellos a causa de nuestros grandes dolores. ¿Serás capaz de guardar un secreto? Hasta hoy nadie me dijo cosas secretas, pero creo que no serán tan pesadas que yo no las pueda guardar dentro de mí misma. Decid, madre, que si es cosa que debe callarse, ya sabéis que por natural carácter soy silenciosa. Me gusta oírte hablar así. ¿Dónde está Efebia?». La llevó la aya a ensayar con las niñas de los coros las nuevas canciones de las fiestas de Nortia. «El momento es oportuno. Ven conmigo a la alcoba de tu hermana. ¿Veré a Kiria?». «No, hijita, ella no está, y este es el secreto». «¿Y dónde está?». «Un viaje urgente, pero no debe ya tardar en llegar. Nada digas, porque nadie debe saberlo». Y entraron en la alcoba desierta. La madre recogió la gran cortina que la separaba de la salita oratorio, donde se hallaba aquel estrado de mármol con las estatuas de Apolón y de Nortia, que el lector ha visitado y que seguramente recordará. Había sobre el estrado una estatua más, pero cubierta con un gran lienzo. La madre levantó aquel velo. «La estatua del príncipe Abel», exclamó la niña. «Está hermoso. Lástima que no sea de mármol. Será, sin duda, más adelante. Por ahora y a causa del poco tiempo de que puedo disponer, solo es el busto de arcilla, como ves, y el resto un armazón de madera cubierto con la túnica azul, lo bastante para dar una sorpresa a tu hermana. La mejor ofrenda que le podéis hacer, madre, porque ella le ama mucho y no le tendrá ya más cuando venga. Ahora pido la cooperación de tus pinceles para el decorado del rostro y las manos. ¿Serás capaz de dar a esos ojos apagados ahora la luz y color, el amor y la vida de los del príncipe Abel? Lo probaré, madre, si lo queréis». «Sí, lo quiero, y ahora mismo, porque no hay tiempo que perder. y la madre dejó sola a la niña artista, que cerró por dentro la puerta de la alcoba para no ser sorprendida en su tarea. Horas de evocación y de recuerdo, horas de ensueños y de visiones, vivió aquella niña de 13 años para dar color y vida a aquel rostro y manos de arcilla que sólo tenían las líneas frías de una cosa muerta. Recordaba bien, sí, muy bien, el cabello castaño claro, la frente blanca y pálida, los dulces ojos de color de hoja seca que miraban tan hondo, que hacían pensar en la ideal belleza de lo infinito. Y la niña, fascinada por su recuerdo, por su propia visión de artista, dio vida a la arcilla incolora. Y el joven Cobda, hijo de Adamú y Evana, quedó sobre el estrado de mármol cubierto con doseles de seda y oro, en que la soberana de Kifauser había colocado a los dioses tutelares de su raza. Es un dios encarnado. Es el Numú de los hombres de vestido azul. Había dicho un día Valquiria a su madre, y esta tierra será bendita porque él ha pasado por ella. Y la madre, no sabiendo qué ofrenda hacer a su heroica hija que le agradase más, tuvo la idea, tierna idea de madre, de sorprenderla con una efigie de arcilla del hombre Dios, que la había deslumbrado con resplandores de eternidad. Y antes de retirarse de aquella sala oratorio, impregnada del olor de los cirios perfumados que siempre ardían, la niña artista escogió de entre aquella profusión de flores las más bellas rosas bermejas, tan amadas de Valquiria, y las derramó como caídas al acaso en el estrado en que aparecía de pie la bella efigie del príncipe Abel. Cuando cerraba ya la noche, el viejo marino Quilmo hizo avisar a la madre de Valquiria que el ánade estaba a la vista y que pronto tendría a su hija. En efecto, no tardó mucho tiempo en fondear en la bahía el velero blanco en el mayor silencio, pues la matriarca había bajado poco antes a obsequiar a sus remeros con los escudillos de plata que llevaban el busto de su abuelo, y ostentaban un grabado que, traducido a nuestras lenguas, diría: vale por 10 kilogramos de oro y 20 diamantes de primera agua. Tal escudillo representaba, pues, la vida holgada de una familia durante un año, y la tripulación recibió el legado junto con la orden de guardar el más profundo silencio respecto al capitán que había conducido el barco. El velero enemigo, que se había plegado a la matriarca, quedó fondeado cerca a las bocas del Donda, a la espera de que, en algún momento propicio, los hielos le dejasen entrar a su país, donde el capitán daría cuenta a sus superiores que habían sido engañados por los amotinados de Kifauser. Quilmo, dijo Valquiria al saltar a tierra, gracias por el grumete que colocasteis en mi cámara. Es un precioso don. Desde mañana le quiero como pupilo en la fortaleza. Me la mandaréis matriarca, todo lo que vos queráis, y si 10 más tuviera, 10 os mandaría. Ella te relatará la travesía. Mañana hablaremos. Y se hundió por la portecilla del subterráneo, donde Quilmo había encendido ya la antorcha de la matriarca. A poco andar, entraba ella al gabinete de armas, que estaba solo alumbrado por la hoguera central. La joven se dejó caer sobre un estrado junto al fuego y exhaló un gran suspiro. Era cansancio físico, más que depresión moral, lo que en ella podía notarse. No quiso llamar para entregarse de lleno a sus pensamientos. Había vivido 100 lunas en una sola, que el hombre luz permaneciera a su lado, según fueron profundas y variadas las emociones sufridas. Hora de ensueños gloriosos y de visiones heroicas, oyendo la magia divina de su palabra. Hora de angustia y zozobra en la persecución a muerte de la que había tenido que protegerle y salvarle. El silencioso gabinete tibio y sonrosado por el resplandor del fuego la ayudaba a serenarse y a descansar, y su vivaz y atrevido espíritu iniciaba un monólogo ardiente en la penumbra. Otra vez sola en Kyffhauser, sola y cargada con el enorme peso de un numeroso pueblo que cree haberme dado la dicha colocándome sobre el altar de la raza y me ha colocado en lo alto de una montaña de hielo donde la soledad me acecha como un fantasma enamorado. El Cerrú, mi tío, un niño, mayor que los otros, más difícil de conducir que los otros, más bueno quizá que los otros, pero un niño también incapaz de hacerme compañía, de comprender las cosas como son, de ver los horizontes tales como se presentan. Mi madre, dulce madre enamorada de mí, que he absorbido todos sus amores destrozados y muertos. ¿Acaso ha concebido hermosos sueños de dicha y de amor para su hija, sin poder comprender que su hija es un pájaro de las nieves eternas, destinado a volar siempre sobre la tierra, sobre el mar, sin que jamás cuelgue su nido ni en los huecos de las peñas, ni en las ramas de un abedul? Pero no soy yo misma que me busco y me forjo y me construyo este infranqueable castillo de soledad. ¿Acaso no soy una mujer como todas? ¿Me está acaso vedado el amor con todo su florido cortejo de dulces compensaciones? ¿Me está vedada la amistad, la familia, unos rubios querubines que palmoteando junto al fuego me llamen madre? No, nadie me lo impide, sino yo misma, es que acepto cargas que pesan demasiado. Oh cruel destino mío, que diseñas a mi vista los panoramas de la vida que pasan en ronda majestuosa, empujados por grandes causas, por inamovibles leyes, por acontecimientos no esperados ni buscados. Cruel destino mío, que me haces ver cuál es mi lugar en esos panoramas, cuál es mi camino, cuál es mi sitio propio, cuál debe ser mi labor, la red que debo tejer, el campo que debo cultivar, la montaña que he de demoler con la dura piqueta para abrir escenarios nuevos a los seres que van llegando a mi campo. ¿Puedo acaso, entre tan enmarañado campo de acción, detenerme a escoger flores para coronar mi cabeza, cuando hay tantos millares de cabezas atenaciadas por la angustia de la vida y doblegadas por el peso de sus propias debilidades? ¿Tengo acaso derecho de pensar en mi descanso y mi paz en un hogar propio? Cuando en todos los hogares hay una tragedia, hay una angustia que les obliga a tender sus manos y sus miradas hacia esta fortaleza mientras piensan en silencio. Ella me salvará, está obligada. ¿No es acaso la matriarca, la madre grande, la soberana que todo lo sabe, que todo lo ve y que todo lo puede? Apolo Nortia, yo oigo en mi gran soledad todos esos gritos de pensamientos que no hablan, como vosotros sentiréis la vibración de estos pensamientos míos que tampoco hablan, pero que son, que existen, que viven, que son una fuerza formidable. Lares míos, genios tutelares de mi raza, Numú, divino Numú, estrella polar de esta humanidad terrestre. Decidme, ¿qué soy en el concierto de la vida? Y la joven matriarca hundió su hermosa frente de azucena entre sus manos y parecía esperar la respuesta. Esta no se hizo esperar. La madre, las dos niñas, el anciano tío, el joven Cerrú, llegaron sigilosamente unos después de otros, y cada cual, creyendo ser el primero para encender los cirios, llamar la servidumbre y llevar a Valquiria a celebrar con un ágape familiar, lejos de todo tumulto, el verse de nuevo unidos con el abrazo estrecho de los que de verdad se aman. Sufres así sola y no habías pensado en nosotros que con ansiedad te esperamos. Y sus brazos con otros y otros iban formando cadena en torno al cuerpo de la joven matriarca que sonreía mientras borraban los besos de sus hermanitas, el rastro que en sus mejillas dejaron lágrimas que habían rodado en silencio. «¡Qué mal te hizo el descanso, Kiria!», decía la menor, mirando con sus azules ojitos traviesos el pálido rostro de su hermana. «Estás pálida y has llorado. ¡Qué mal te sentó el descanso! Si hubieras corrido conmigo por el parque lleno de nieve, estarías mucho mejor». «Calla, locuela», decía la joven, cuya poderosa voluntad había reaccionado entre el amor de los suyos, que aleteaba junto a ella como una bandada de palomas. Después de un breve cambio de palabras, que no podían ser muy claras por el estado aún delicado del Cerrú y la presencia de las niñas, tomó el anciano el brazo de Valquiria, el príncipe Eric tomó el de su tía, y seguidos de la bulliciosa Efebia, que Griela se empeñaba en aquietar, pasaron a la gran sala comedor donde debían celebrar aquella velada. La madre y Griela tuvieron una parte a media voz. «¿Está todo terminado?» «Sí, madre, todo como lo habéis dicho. Las lamparillas de aceite Sí, todo. ¿Me dejáis ir con ella? Y con Efebia y con el Cerrú y con vuestro tío mayor. Es una fiesta de familia que recibe entre el altar de los lares de sus antepasados otro numen tutelar. Por Elia, todo por Elia, que lo ha merecido todo. Mientras se desarrollaba este breve diálogo, Valquiria con el Cerrú y su tío mayor departían sobre los últimos acontecimientos, dolorosos en sus principios, pero de feliz terminación. La informaron que el hijo del pontífice de Vigner fue nuevamente capturado y reducido a prisión, que casi todos los prisioneros declaraban haber sido engañados para sublevarlos y que sólo había una veintena a lo sumo que se habían prestado voluntariamente para cooperar con los jefes iniciadores de la revuelta. Elia, por su parte, invitaba a sus dos tíos a la solemne asamblea que debía celebrarse al mediodía siguiente, para oír en pública audiencia a los jefes de los distintos cuerpos de ejército y a los consejeros que entendían en la administración de los tesoros del pueblo. La claridad emanada del hombre luz, decía la joven matriarca, nos obliga a mirar la vida colectiva de las porciones de humanidad que nos están encomendadas, de un modo muy diferente que hasta hoy las hemos mirado. Los que hemos nacido junto a los cetros y los tronos no somos diferentes de los que rompen las montañas y labran la tierra. Si no tenemos un grado más de comprensión de la verdad y de la justicia, y si no somos capaces de hacer comprender esa verdad y amar esa justicia. Si mi gran abuelo, vuestro ilustre padre, o Cerrú, hubiese hecho alianza con los hombres de Toga Azul 30 años antes, qué diferente civilización hubiéramos tenido a estas horas en los países del hielo. ¿Y pensáis vos que os será posible dar en un día ese formidable salto de 30 años? Lo probaremos, tío, si todos me ayudáis. Lo probaremos, y creo no engañarme al pensar que será para la dicha de estos pueblos del hielo. Vos no habéis visto a Valquiria en su actuación de príncipe Freas, y por eso dudáis que sea capaz de dar el formidable salto, dijo el anciano consejero, único miembro que quedaba de la ya desaparecida generación de Lugalmarada y de Nortia. Vuestras largas enfermedades os han retenido lejos del país, oh Cerrú, hijo mío, y no habéis podido apreciar ni la obra grande realizada por vuestros padres, ni la que empieza a esbozar vuestra sobrina en los horizontes de hielo que nos envuelven. Hija mía, dijo Electra la madre, no debemos terminar esta íntima velada de familia sin poner nuestros corazones en el altar de nuestros genios tutelares, que te han devuelto a nuestro cariño en este hogar desolado y triste por tantas muertes ocurridas en nuestros seres amados. Tenéis razón, madre. Apolón y Nortia deben echar de menos mi gratitud en estos momentos. Mañana colocaremos sobre el altar de los númenes familiares a nuestro gran abuelo, pues el mármol que a su muerte mandasteis tallar, oh Serrú, ya está terminado. ¿Y las copias?, preguntó el Serrú, que hablaba muy poco. Están listas para ser colocadas en Caldis, Algebirque, en Frixos y en Nertus, los cuatro países que os reclaman a vos como único jefe y caudillo. Todo este diálogo tenía lugar mientras caminaban lentamente por la terraza cubierta o jardín de invierno, que separaba el gran comedor de las alcobas que en círculo rodeaban la suntuosa cámara redonda, símbolo del eterno que en aquellos países destinaban al sagrado altar de los genios tutelares de la raza. El más anciano era el que debía levantar el velo de entrada y penetrar el primero en el sagrado recinto. Y el viejo hermano de la llorada Nortia tiró de la cadena de oro que recogía hacia arriba el pesado cortinaje de púrpura y el magnífico altar quedó al descubierto. El Apolón de ámbar, sobre su brillante pedestal de oro, iluminaba con su antorcha de reflejos dorados el suntuoso recinto, como si fuera un trasunto verdadero de un hermoso sol de ocaso. Nortia, la dulce Nortia de mármol blanco, con su collar de zafiros y su lámpara azulada, era un resplandor tenue de luna en creciente, reflejándose sobre su simbólica cestilla de espigas. Y entre un macizo de verde césped, donde crecía un rosal de bermejas corolas, se veía de pie la efigie de Abel, con sus manos tendidas hacia adelante, en la natural actitud usada para dar y recibir el saludo fraternal de los que nos aman y nos son amados. Pero como esa efigie no era ni de ámbar ni de mármol, sino de arcilla pintada al natural, y las vestiduras de telas, la ilusión era completa. Y diríase que el amado huésped de Kifauser permanecía aún en la vetusta fortaleza para prolongar con su presencia la nueva luz con que la había iluminado. Una lamparilla de cristal rojo, llena de aceite y hábilmente encendida entre el rosal, parecía reflejar en su bello rostro el purpúreo tinte de las rosas bermejas. «El príncipe Abel», exclamó el anciano, «el hombre luz de los copdos del Éufrates», fue la exclamación asombrada del Serrú. «Kiria, Kiria», decía la pequeña Efebia, llamando la atención de su hermana, «mira el hermoso príncipe extranjero que tanto amas». La madre y Griela espiaban en silencio la impresión que causaba la inesperada sorpresa en la joven matriarca, única que no había pronunciado palabra, que se había quedado como clavada a la entrada del recinto sagrado. Tuvo la idea de que aquella dulce imagen era a ella a quien tendía las manos, y dominando, como siempre que no estaba sola, sus más profundas impresiones, tocó con las suyas aquellas manos que saludaban mientras decía en alta voz: «Hombre Dios de los copdas, bien sabéis que yo os he levantado un santuario dentro de mi corazón. Pero ya que alguien que me ama os introduce en el altar de los númenes familiares, bienvenidos seáis junto a Apolón y Nortia, que os aman tanto como yo. Los países del hielo os reconocerán un día, quizá muy lejano, como el sembrador de su dicha y de su paz, simbolizadas en tus rosas bermejas, que son sangre de inmolación y sacrificio, derramada por futuras generaciones de héroes y de mártires. Y la hermosa faz de la matriarca parecía iluminarse con la claridad de visiones lejanas. Diríase que la gran sacerdotisa de Apolón respondía a un divino conjuro, el sagrado conjuro del amor que hizo exclamar en siglos posteriores al Cristo divino: el que no ama a sus hermanos tanto como a sí mismo no puede ser mis discípulos. Y tomando su laúd dorado de gran sacerdotisa, recitó a compás de suaves acordes la canción del ritual. Soles y estrellas, moradas radiantes de los dioses Lares, abrid vuestras puertas de oro para dar paso por ellas al clamor de los que les aman en esta mísera tierra. Dioses tutelares de los hombres, a quienes miráis con piedad desde la altura de vuestros templos de luz, apagad con vuestro amor sus odios profundos. Númenes amados, que flotáis en la luz de las estrellas, en el perfume de las flores y en las ondas sonoras del viento, enseñad a los hombres la ciencia divina del amor, que es paz, abundancia y alegría. Dioses tutelares de los países del hielo, vuestro amor hará germinar las mieses y madurar las espigas entre las piedras de nuestras rocas heladas. Dioses tutelares, imploramos vuestra piedad, vuestra tutela y vuestro amor por los siglos de los siglos. Esta frase final era coreada por todos los presentes, y la gran sacerdotisa apagaba uno por uno los cirios, y todos en profundo silencio abandonaban el recinto sagrado, lleno, según la creencia, de la majestad de los dioses que habían descendido de los cielos a escuchar el ruego de sus servidores.